Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de Recuento Informativo, su revista diaria de informaciones y comentarios, le da su más fraternal saludo. Yo soy Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de presentarles este programa con las informaciones de Cuba y el mundo, pues mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de esta revista informativa, se encuentra en una asignación especial. Hoy contaremos con las secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Los Deportes, Patrimonio y el siempre certero comentario Canta Claro de Julio Estorino. Y ya iniciamos Recuento Informativo con los principales titulares de esta jornada. Estos son los titulares del jueves 27 de abril de 2023. Tres madres de presos políticos cubanos denunciaron los maltratos y el acoso que sufren sus hijos en cárceles castristas. El padre Alberto Reyes Pías, párroco de la diócesis de Camagüey, responde a preguntas que la periodista Nayare Menoyo, del medio digital Diario de Cuba, le hiciera en Madrid. 50 familiares de presos políticos cubanos enviaron una carta a la presidenta del Parlamento Europeo pidiéndole interceder por su liberación. En Voces de Cuba, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunis analiza la suspensión del desfile por el 1 de mayo en La Habana. Mirada al mundo, France 24. Estados Unidos estacionará submarinos con armas nucleares en Corea del Sur para su defensa ante la amenaza nuclear norcoreana. Euronews. Nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia. F. China vuelve a postularse como mediador en Ucrania con la conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Patrimonio. El morro de Santiago de Cuba. Deportes. En el fútbol, Rayo Vallecano derrota al Barcelona, en tanto el Atlético de Madrid gana y asedia el segundo lugar de la Liga Española. En las Grandes Ligas, el relevo de los Marlins falla y pierden ante los Bravos. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida yo regreso para ampliar estos titulares. Y ahora la ampliación de las informaciones. Tres madres de presos políticos cubanos que participaron en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 denunciaron a Radio Martí los maltratos y el acoso que sufren sus hijos por parte de las autoridades penitenciarias. Rosa Jani Milo Espinosa, de 27 años, sentenciada a 6 años de privación de libertad en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Lisa, sufre de parásitos intestinales y no tiene acceso a los medicamentos necesarios, denunció su madre, Adis Nubia Espinosa Machín. La mujer dijo, además, que este lunes recibió una citación policial en la unidad de policía de San Antonio de los Baños por haber recibido en su casa a una representante de las Damas de Blanco con la que se tomó una foto. Pésimo. Allí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica. Ellos, los carceleros, hacen lo que quieren, afirmó Espinosa Machín. También hay incremento del acoso y la represión en el penal contra ella y otras presas del 11 de julio, desde que a inicios de marzo firmaron con su sangre una carta reclamando a Miguel Díaz-Canel que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes sean liberados. En un caso similar, el miércoles pasado, el preso Duany Dável León Taboada, de 23 años, con 14 años de condena por participar en las manifestaciones en la esquina de Toyo, en La Habana, fue amenazado en su destacamento por un reo común de alta peligrosidad que trabaja con la policía política, identificado como Nelson Ruiz Serrano. León Taboada fue esposado luego por un oficial del centro penitenciario, alertó su madre, Jenisei Taboada, quien tras conocer la agresión se presentó ese mismo día en la prisión y exigió verlo. Le aprieta tanto, tanto las esposas a mi hijo que le tranca la circulación. 3 horas después pude ver a mi hijo. En cuanto él llegó tenía sus muñecas sumamente lastimadas. Todo el tiempo tuvo esposas puestas frente a mí, como 20 minutos. No se merece ninguna madre en el mundo ver a un hijo en esas condiciones, de verdad. Eso pasó el miércoles y el jueves yo estaba presentando una denuncia en fiscalía, apuntó Taboada. Otra denuncia de abuso es la de Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años, que padece discapacidad intelectual, quien ya ha tenido varios intentos de suicidio. El joven fue condenado a 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en Güines. El pasado 15 de marzo, a las 7 de la noche, fue víctima de una golpiza en la cárcel a manos de Yulieski Méndez Montero, segundo jefe del penal. Este pasado domingo, en una nueva carta de su puño y letra, denunció todos los maltratos que continúa sufriendo. Beatriz Conde, la madre del preso político, dijo que se dirigiría al Departamento de Atención a la Población en la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y también a la Fiscalía Militar de Güines para poner una nueva denuncia. Más informaciones. Esta la tomamos del medio digital Diario de Cuba y es parte de una entrevista que la periodista Nayare Menoyo le hiciera al padre Alberto Reyes Pías el pasado viernes en la sede del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid. Reyes Pías, párroco de la diócesis de Camagüey, es una de las figuras de la Iglesia Católica en Cuba que más ha criticado abiertamente al régimen castrista. En sus respuestas a las preguntas de la periodista, el padre Reyes Pías respondió: «Desde el 11 de julio hay una hipersensibilidad con todo lo que pueda significar una revuelta, una protesta. Ha aumentado la represión y lo que yo llamo el espíritu represivo. No es solo que ante cualquier manifestación inmediatamente pongan todos los medios para tratar de desarticularla, es llamar personas continuamente por parte de la seguridad del Estado para advertirles, para amedrentarlos. Hay mucha gente que no se atreve ya a dar su opinión política en redes sociales. Es como un miedo mayor de verse envuelto en una posible represión del gobierno. En este sentido, ha aumentado el espíritu represivo y hay menos libertad». Al preguntársele si, a pesar del aumento de la represión, considera que se ha perdido el respeto a la dictadura, el padre Reyes Pías expresó: «Es verdad que prácticamente todos los días, en un sitio u otro, hay alguna manifestación. Pero Cuba sigue siendo un lugar con mucho miedo. Cuba sigue siendo un lugar donde muchos padres y madres le dicen a sus hijos: cuídate, no te metas en problemas. Yo cuando los escucho les digo: ¿tú eres consciente que le estás diciendo a tus hijos, sométete, sigue siendo esclavo? Pero se encogen de hombros y me responden: es que yo quiero lo mejor para mis hijos». Finalmente, la periodista Nayare Menoyo, de Diario de Cuba, le preguntó al padre Alberto Reyes Pías qué papel juega la Iglesia en medio de esta situación. Este respondió: «La Iglesia tiene un papel fundamental en Cuba y en cualquier sociedad, que es predicar el Evangelio. Tenemos esa frase preciosa de Jesucristo que dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres». Además de eso, la Iglesia ayuda a pensar y ayuda a la gente a salir de ese letargo, de esa rutina, en la cual la vida se convierte en sobrevivir, en resolver los problemas del día. Yo creo que la Iglesia, a través de infinidad de escritos, de las redes sociales, encuentros, retiros, está ayudando a la gente a pensar y a tomar conciencia de quiénes son y de cuál es la situación y de qué se puede hacer. Lo otro que está haciendo la Iglesia es acompañar. Está acompañando mucho a las familias de los presos políticos. Está acompañando mucho a personas que son perseguidas. Amigos, llegó el momento de ir a la primera pausa del programa. Por favor, mantengan la sintonía con Recuento Informativo, que nos queda mucho y bueno por compartir.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Tropiezo del Barcelona. El Barcelona perdió 2-1 en Vallecas frente a un Rayo Vallecano combativo que saltó al terreno dispuesto a ir por la portería rival, mientras que los azulgrana se mostraban muy apagados en la línea ofensiva. El Rayo marcó el primero a los 19 cuando Álvaro García hizo un disparo cruzado inalcanzable para el portero Ter Stegen. Ya al minuto 53 cayó el segundo gol del Rayo a la cuenta de Fran García. El buen planteamiento táctico del técnico del Rayo desarticuló al Barça, que solo fue capaz de recortar en el minuto 83 con un gol de Robert Lewandowski. La única buena noticia para el Barcelona fue la derrota anterior del Real Madrid ante el Girona, que le permite mantenerse como líder con 11 puntos de ventaja. En tanto, amigos, el Atlético de Madrid sigue a la casa del segundo lugar y venció 3-1 al Mallorca, y ahora solo 2 puntos lo separan del tambaleante Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. El torpedero Vaughn Grissom batió el sencillo que remolcó la carrera de la ventaja, y los Bravos de Atlanta se sobrepusieron a una buena apertura del dominicano Sandy Alcántara para imponerse el miércoles 6-4 a los Marlins. Luego que Alcántara permitiera 2 carreras con 4 hits en 5 episodios y 2/3, dejó una ventaja de 4-2, pero Atlanta hizo un rally de 4 carreras en la octava entrada. El segundo relevista y perdedor, Dylan Floro, abrió esa entrada permitiendo el 7º jonrón de Matt Olson en la campaña, y en 1/3 permitió 4 carreras. Y en otros resultados del miércoles, en la Liga Americana, Yankees vencieron a Mellizos 12-6, Azulejos a Medias Blancas 8-0, Orioles a Medias Rojas 6-2, Astros blanquearon a los Reyes 1-0 y Angelinos derrotaron a Atléticos 11-3. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Dodgers 8-1, Nacionales a los Mets 4-1, Padres a Cachorros 5-3 y Gigantes a Cardenales 7-3. En partidos de Interligas, Phillies vencieron a Marineros 6-5, Rojos a los Rangers 5-3, Guardianes a Rockies 4-1, Cascabeles a Reales 2-0 y los Cerveceros a los Tigres 6-2. Y hasta aquí el deporte, amigos. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Regresamos con más informaciones sobre Cuba. Del medio digital informativo Cubanet nos llega que 50 familiares de presos políticos cubanos firmaron una carta dirigida a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, pidiéndole interceder por su liberación. En la misiva entregada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los familiares reiteraron su solicitud de que el Parlamento Europeo exija a las autoridades cubanas los puntos contenidos en su resolución del 16 de septiembre de 2021 sobre la represión gubernamental de las protestas y de los ciudadanos en Cuba, y que exija a la Comisión la aplicación del articulado en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, exigiendo la liberación de todos los presos políticos y de conciencia de Cuba. Los firmantes señalaron que sus familiares languidecen en las mazmorras cubanas, muchos de ellos enfermos y sin esperanza alguna de ser liberados o tratados con imparcialidad. Denunciaron también que los presos políticos del régimen son sometidos a hambruna, intimidación, golpizas y castigos extremos, así como carecen de atención médica y sus familiares son amenazados constantemente. El documento también destaca que Cuba es el país del hemisferio occidental con más presos políticos y de conciencia en sus cárceles, algo que debería ser un hecho de exigir libertad para todos sus conciudadanos, concluye la carta. Entre el medio centenar de personas que enviaron la petición se encuentran los familiares de Lázaro Yuri Valles Roca, Lázara Karenia González Fernández, Duanis Dabel León Taboada y de las hermanas Angélica y María Cristina Garrido. Vamos a nuestra siguiente pausa. Por favor, no se marchen, que aquí les esperamos para las secciones de nuestro programa.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Y con ustedes, Voces de Cuba.
Yo creo que la suspensión por parte de la dictadura castrista del desfile del 1 de mayo, así como la fuerte abstención que hubo el 26 de marzo durante las mal llamadas elecciones, constituye una clara victoria de la resistencia cubana y del pueblo de Cuba, y por ende, una inequívoca derrota de la dictadura castrocomunista. Estas dos victorias, tanto la abstención del 26, así como la suspensión del desfile, se pueden equiparar con la victoria obtenida el 11 de julio, cuando vimos más de 60 ciudades cubanas lanzarse a las calles. El régimen está en franca retirada, el régimen sabe que en cualquier momento se le forma otro 11 de julio, porque el pueblo de Cuba está mostrando con estas acciones indiferencia, está mostrando indignación y, sobre todas las cosas, una condena a la dictadura castrocomunista. Desde acá le enviamos al pueblo de Cuba las felicitaciones por todas estas victorias que están desarrollando en su lucha por la libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Informaciones internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Joe Biden y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunciaron un nuevo acuerdo que tiene como objetivo disuadir la agresión de Corea del Norte y la creciente influencia de China en la región, el llamado Acuerdo Declaración de Washington. Es un conjunto de nuevos pasos para impulsar la cooperación entre Estados Unidos y Corea del Sur en materia no solamente de entrenamiento militar, sino también de intercambio de información y de movimientos de activos estratégicos frente a esta reciente serie de lanzamientos de misiles de parte de Corea del Norte. El acuerdo militar también incluye un nuevo compromiso de Estados Unidos para desplegar un submarino con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez desde la década de los 80. Sin embargo, funcionarios de la administración de Joe Biden dejaron claro que el submarino no estará estacionado de forma permanente, que no hay ningún plan para desplegar armas nucleares tácticas en la península de Corea. Se trata de extender la disuasión y esto incluye la amenaza nuclear para disuadir el uso de estas armas, dijo Joe Biden desde la Casa Blanca.
Nuevo intercambio de prisioneros de guerra. En él participaban unos 40 soldados rusos y 44 ucranianos. Imágenes publicadas por Kiev muestran a un grupo de militares en un lugar no identificado del país con banderas y consignas patriotas. Entre ellos, según el jefe del gabinete presidencial, hay muchos combatientes que participaron en la defensa de la acería de Azovstal de Mariupol el año pasado, además de marineros, guardias fronterizos y dos civiles. Andriy Yermak ha asegurado que algunos de ellos tienen heridas producto de la tortura.
China vuelve a postularse como mediadora en Ucrania con la conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en un gesto también llamado a apaciguar sus relaciones con Occidente, especialmente con Europa. La llamada tuvo lugar después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el francés Emmanuel Macron o el español Pedro Sánchez instaran al líder chino a que descolgase el teléfono. Y es que numerosas voces en Europa han pedido que Pekín use su influencia con Moscú para detener el conflicto. mientras en Ucrania esperaban esta conversación desde hace más de un año, particularmente desde la visita de Xi en marzo a Rusia, donde presentó a Vladimir Putin su plan de paz. Un plan que pasa por oponerse a las sanciones contra Moscú y respetar sus legítimas preocupaciones de seguridad, aunque también por conservar la integridad territorial de los países, incluido Ucrania. Una postura ambivalente que ha llevado a algunos a criticar a China por poner en el mismo plano al agresor y al agredido. Este hecho sugiere que en Pekín están seguros de que puede tener éxito y que le servirá como muestra de una ambición para convertirse en una potencia global. La llamada entre los dos líderes, en la que Xi defendió de nuevo una solución pacífica como la única salida, dio como fruto el nombramiento casi inmediato de un nuevo embajador de Ucrania en China.
Una mirada al mundo.
Y ahora presentamos Patrimonio, que espero les resulte ameno e instructivo.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El Castillo de San Pedro de la Roca, el Morro de Santiago de Cuba.
Los orígenes del Morro de Santiago se remontan a la conquista y colonización española de Cuba durante la segunda década del siglo XVI, cuando hubo la necesidad de construir fortalezas militares para su defensa. En 1637, y a petición del gobernador de la ciudad, Pedro de la Roca y Borja, el ingeniero militar genovés Juan Batista Antonelli diseñó una fortaleza para abrigar baterías de cañones, teniendo en cuenta la ventajosa posición del promontorio que domina la entrada de la bahía santiaguera. Estando la fortaleza en construcción en 1662, fue atacada por filibusteros ingleses, quienes destruyeron parte de la misma. Entre 1663 y 1669, el morro santiaguero fue reconstruido y ampliado, agregándose las baterías de la Estrella y Santa Catalina y la plataforma superior de la Santísima Trinidad. Terremotos ocurridos entre 1675 y 1692 dañaron sus estructuras, por lo que tuvo que ser reconstruido entre 1693 y 1695. La construcción se completó en el año 1700, pero ya entre 1738 y 1740 tuvieron lugar obras de renovación y después de ser afectado por nuevos terremotos entre 1757 y 1766, los ingenieros Juan Martín Cermeño y Francisco Calderín le proporcionaron al morro su actual fisonomía, incluyendo su explanada frontal y el fuerte de la Avanzada. A partir de 1775, sirvió como prisión política sin abandonar sus funciones militares, hecho que se mantuvo hasta el siglo XIX. En el transcurso del siglo XX, el morro santiaguero sufrió cierto deterioro, por lo que en la década del 60 tuvo que ser restaurado por el doctor Francisco Prat Puy. El Morro de Santiago de Cuba fue declarado Monumento Nacional el 25 de diciembre de 1979 y ha sido exaltado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad con la categoría de Sitio Cultural.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
123 cubanos llegaron este lunes a La Habana en lo que fue un regreso lleno de pesadumbre y frustración. Se trata de compatriotas que tras arriesgar sus vidas para escapar de Cuba y llegar a Estados Unidos, fueron deportados por el gobierno americano y puestos nuevamente en manos de la dictadura castrista de la cual intentaban escapar. Algo muy triste, muy irónico, y que pone muy de manifiesto que cada gobierno actúa de acuerdo a sus prioridades sin que la solidaridad humana tenga mucho que ver con ello. Este vuelo señala la reanudación de acuerdos entre Washington y la dictadura castrista. Otros vuelos semejantes le seguirán y serán muchos más los cubanos que gracias a esto arrastrarán en sus vidas el peso de su fracaso, de un sueño roto. Para los que sacan cuentas tratando de hallar oportunidades que no existen, permíteme señalar que de estos 123 deportados, 40 habían llegado a territorio estadounidense por vía marítima y 83 lo habían hecho cruzando la frontera sur de este país. 83 integrantes de este grupo habían salido legalmente de Cuba por vía aérea, tras lo cual cruzaron la frontera. Es decir, que no importa cómo hayas entrado a Estados Unidos, si has sido ilegalmente, te viran para Cuba. Señalo esto porque es muy duro saber que, así como desgraciadamente tantos cubanos han muerto intentando llegar a este país, algo que puede ocurrirle a cualquiera que lo intente, los que sobrevivan corren el peligro real de ser devueltos a Cuba. Creo que es hora de plantearse seriamente el reto que esta situación representa. ¿Vale la pena?
Es hora de despedirnos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo, que conformamos el ingeniero Jorge Trilla, Julio Estorino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla, les agradecemos la atención brindada y los invitamos a encontrarnos mañana en otra emisión de Recuento Informativo, aquí por Radio República. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.